COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Deportes.
Aquí seguimos. Hola a todos, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. ¿Cómo estáis? Son y media a las 3. Hoy es jueves, es 21 de octubre de 2021. Y por si acaso todavía a esta hora de la tarde no has comido, tenemos para ti este menú deportivo. De primer plato te ofrecemos fútbol con la última hora del Celta, que arroja además en lo que tiene que ver directamente con el parte médico buenas noticias en lo que tiene que ver con el estado físico de José Fontán, pendientes del canterano, pendientes de Tapia de cara al partido del próximo lunes, que va a cerrar la jornada en el Campeonato Nacional de Liga para el Real Club Celta en su visita a un campo absolutamente maldito para los gallegos en Primera División. Como segundo plato, hoy para ti tenemos balonmano, tenemos una de cal y una de arena. El resultado positivo, sin duda, el del Guardés en la Cesarre, en Baracaldo, frente al Zuazo. La negativa, aunque mantuvo sus opciones durante muchos minutos del partido, para el balonmano Porriño, que no fue capaz de rascar nada positivo en su visita a Rocasa Gran Canaria. Y como postre, hoy tenemos para ti baloncesto. Nos vamos a ir hasta la zona norte de la provincia para ver cómo le están yendo las cosas en este momento de la temporada al Marín Peixe Galego. Y por el medio, por supuesto, pues vamos a picotear un poquito de pan, tendremos alguna otra cosita preparada como siempre para ti. Así que así arrancamos Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra, como siempre con un equipazo de profesionales. De la técnica se encargan Rodrigo Rodríguez y Tonecho Vilela, y en la redacción y en la producción estamos Ricardo de Miguel y quien te habla, Santi Peón. 32 minutos ya, superando el horario de las 3 de la tarde, arrancamos el deporte en las Rías Baixas, aquí en la sintonía, como siempre, de la cadena COPE.
Este anuncio terminará en 20 segundos, pero el hambre de millones de personas no acabará nunca si no nos ayudas. Contágiate de solidaridad para acabar con la mayor pandemia que sufre el planeta, el hambre. Porque hay contagios necesarios que no transmiten ninguna enfermedad y salvan vidas. Ayúdanos. Entra en manosunidas.org y colabora.
No me importa lo que de mí se diga, vive usted su vida, que yo vivo la mía, que solo es una, disfruta el momento, que el tiempo se acaba.
Comenzamos con el Celta, la actualidad del equipo que entrena Eduardo "El Chacho" Coudet, que va a tener que esperar para cerrar la jornada número 10 del Campeonato Nacional de Liga de Primera División hasta el próximo lunes, cuando a las 9 de la noche en el Coliseum Alfonso Pérez de Getafe se mida con el Getafe. Con un equipo que acaba recientemente de cambiar de entrenador, al que no le van nada bien las cosas en este inicio de temporada, pero claro, como el Celta tampoco está para tirar cohetes, estaremos todos muy pendientes de ver qué nos depara un partido que es tremendamente importante para el Celta en un campo que, como decimos, es maldito para los intereses del conjunto gallego. ¿Por qué? Porque en Primera División los números hablan claro. De 30 puntos que ha disputado el Celta como visitante en el Coliseum, tan solo ha sido capaz de sumar 6, que se dice pronto. Además, una localidad, la de Getafe, un estadio, el Coliseum, en el que siempre, históricamente, han pasado cosas muy raras en lo que tiene que ver con el Real Club Celta. De cara a ese partido, en lo que tiene que ver directamente con la actualidad del conjunto vigués, estamos pendientes de dos nombres propios. Tiene pinta de que ninguno de los dos va a llegar a tiempo para el partido del lunes, pero como el Chacho tiene tiempo por delante, tiene por delante todo el fin de semana, pues evidentemente no podemos descartar a ninguno de los dos. Pendientes de Renato Tapia y de José Fontán, que tienen distintos tipos de problemas físicos. En el caso de José Fontán, dentro de lo malo, buenas noticias, porque el canterano ha sido en estas últimas horas sometido a pruebas médicas para conocer el alcance real del esguince que sufre en la rodilla izquierda y por el cual ingresó en el parte médico en estas últimas horas. Pues bien, esas pruebas médicas, digo, que arrojan noticias positivas porque se han descartado lesiones más importantes, del estilo de lesiones graves de menisco y lesiones importantes de los ligamentos. Hay un esguince que hay que tratar con calma, con tranquilidad, así que en principio, pues con ese buen parte médico que descarta, como decimos, lesiones importantes, lesiones graves, veremos cómo va evolucionando de este esguince en la rodilla un José Fontanal que, por desgracia, más allá de su llamada y de su debut con la selección española sub-21, no está teniendo demasiada suerte en este inicio de temporada. Un partido, el de lunes, para el que esta misma mañana ya se han hecho públicas las designaciones arbitrales. Estará en el campo, en el Coliseum, Martínez Munuera, en el VAR, siguiéndolo muy de cerca, Gil Manzano. Y en declaraciones a la Liga de Fútbol Profesional, en las últimas horas, Matías Dituro, hablando, por ejemplo, de los objetivos que tiene este equipo. Y a pesar de lo que hemos escuchado en estas últimas semanas de alguno de sus compañeros, de que Europa sigue siendo un objetivo, de que veremos cómo evoluciona la Liga para el Celta en las próximas semanas, el argentino, a sus 34 años, más cauto, más tranquilo, poniendo un punto de pausa. Es verdad que el equipo quiere estar arriba, pero vamos a ir, como diría el Cholo, partido a partido.
No nos trazamos objetivos, no nos ponemos límites y tampoco nos presionamos con nada. El objetivo nuestro es ir partido a partido, ir viendo para qué estamos a medida que vayan pasando los partidos, los resultados, y mientras más alto podamos estar, muchísimo mejor.
Entre otras cosas porque, aunque las cosas no le estén saliendo nada bien al Celta en este arranque de temporada, dice Dituro que ven al Chacho y a todos sus compañeros del cuerpo técnico muy metidos en cada entrenamiento, en cada partido, y eso eleva la confianza, el carácter y las ganas de todos y cada uno de los componentes de la plantilla celeste.
Para un plantel y para los jugadores, ver el compromiso del entrenador y de todo el cuerpo técnico es importantísimo, y en ese aspecto Chacho y todo su cuerpo técnico trabajan con muchísima intensidad y eso a nosotros obviamente que nos eleva el rendimiento.
En las últimas horas, en las últimas semanas, muchos hemos puesto el foco en, por ejemplo, por qué un futbolista de la talla de Iago Aspas no está rindiendo al nivel que quizá muchos esperábamos de él en este inicio de competición. Es el caso quizá opuesto al que está pasando con Matías Dituro. Cuando se le fichó con 34 años, viniendo de una liga como la chilena, algunos tenían duda de si podía o no ganarse el argentino el puesto de arquero, de guardameta titular de la mano del Chacho Coudet. Lo ha conseguido y además se ha convertido en uno de los futbolistas más destacados de estas primeras 9 jornadas del campeonato liguero, entre otras cosas porque Dituro es muy metódico y se estudia uno por uno a todos los rivales que va a tener enfrente.
El día del partido, en la mañana o en la tarde, dependiendo de la hora que juguemos, me gusta repasar un poco, ver, mirar, buscar información y bueno, si sirve, bienvenido a ser.
Un Dituro que además, a pesar de que lleva poco tiempo defendiendo la elástica del Celta con el equipo vigués en primera división, se ha ganado la fama más que merecida de portero para penaltis. Ha detenido 3 penas máximas en lo que llevamos de temporada, entre otras cosas por el trabajo individual que hace con cada rival.
De análisis, un poco de estudio, un poco de intuición del momento, de sensaciones, de mirar al rival, de resultado, de lo que se te pase por la cabeza en el momento, de intentar aguantar hasta el final. Hay muchos pateadores que te miran, entonces intentar aguantar hasta el final para tomar una decisión.
Un Dituro que en estas declaraciones, hechas en una extensa entrevista a la Liga de Fútbol Profesional, echaba también la vista ligeramente atrás al pasado verano cuando regresó a Vigo. Y decimos regresar porque recordamos que hace ya algunas temporadas, estuvo también unos meses, pero en este caso como portero del Celta B. Su retorno a Vigo, en este caso al Celta y a la Primera División, sobre este tema, habla en estos términos el portero argentino.
Después de varios años me toca la posibilidad de volver al mismo club, al Celta. Bueno, ahora con el club en Primera División. Y bueno, ahora la vuelta, la verdad que muy contento. Vine con mucha ilusión, con muchas ganas. Era muy difícil jugar a lo que es, para mi entender, una de las 2 o 3 mejores ligas del mundo. Ya con 34 años era difícil pensarlo.
Contento, ilusionado, con más veteranía y sobre todo siendo consciente que después de recibir la llamada del Chacho Coudet, las dudas se acabaron. No sabía si continuar en Universidad Católica de Chile, de donde procede y donde, por cierto, le estaban yendo muy bien las cosas, en una operación que se hizo además de forma muy rápida, de forma muy veloz. Él parecía que quería quedarse, pero al final le llama el entrenador, le llama el Chacho Coudet, le dice que aquí tiene opciones de ser titular incluso por delante de Rubén y de Iván Villar, portero titular del Celta la temporada pasada por las circunstancias. Todo ese cóctel motivó que finalmente Dituro se decidiese a regresar a Galicia.
Una llamada del Chacho fue clave para que si en algún momento tenía alguna duda o algo, me la quite y tome la decisión de hacer todo lo que esté a mi alcance para venir para acá.
Un Dituro que además reconocía que en este pasado verano, cuando recaló de nuevo por segunda vez en su etapa profesional en Vigo, en Galicia, se había encontrado a un club distinto al de su primera etapa.
He encontrado un club, si bien con varios compañeros de aquel entonces, es un club que ha crecido de infraestructura. se ha mantenido en la liga deportivamente muy bien todos estos años. Y es un club familiar, un club que te brinda todo desde el momento en que uno llega a la ciudad. Y para la gente, uno lo va sintiendo en la calle, la importancia que tiene para la gente cada partido.
Dituro repasaba su presente, su pasado y, por supuesto, su futuro inmediato. Si nos vamos directamente hacia el próximo 30 de junio, final de la temporada contractual para muchos futbolistas. Es el caso de Matías Dituro porque llegó cedido desde Universidad Católica de Chile con una opción de compra de un precio bastante razonable para el Celta. Dituro, por primera vez, dice que lo tiene claro. Quiere ir paso a paso, está viviendo un momento feliz en lo personal y no le importaría prorrogar su contrato como jugador celeste.
Hice mucho esfuerzo para venir acá, que estoy contento con mis compañeros, estoy contento en la ciudad, estoy contento en el club y estoy disfrutando mucho del día a día, entonces no quiero que mi cabeza empiece a pensar en un futuro y sí concentrarme en el día a día, que lo estoy disfrutando muchísimo.
Un Celta que ya conoce los horarios de sus próximos 4 partidos de Liga, 4 próximos partidos oficiales antes del siguiente parón por fechas FIFA, es decir, por compromisos de selecciones nacionales. El lunes se va a medir, como decimos, con el Getafe. El jueves de la próxima semana en Balaídos va a recibir en Balaídos a la Real Sociedad. El lunes, día 1 de noviembre, en Vallecas se va a medir con el Rayo Vallecano del Tigre Falcao. Y el último partido, insisto, antes del próximo compromiso de fechas FIFA, será ni más ni menos el día 6 frente al FC Barcelona.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
¡Venceremos!
En el deporte.
¡Militó, militó, militó! ¡Fuera!
En el entretenimiento.
Oye, ¿verdad que las canciones te traen recuerdos?
En la información.
Primero no había pitado falta, ¿eh? Se lo ha dicho el juez de línea.
Es colobrado.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego.
Los número uno del deporte.
Seguimos ahora con balonmano. Damos buena cuenta de la jornada entre semana para nuestras chicas, para nuestros equipos de la División de Honor Femenina. El Mecale Atlético Guardés recuperó su partido pendiente frente al Zuazo. Fue en Baracaldo, en el pabellón de la Cesarre. Victoria sufrida de las de José Ignacio Prades por 25-27, con Carla Gómez y Paula Arcos como máximas anotadoras, llevando la manija del juego de ataque del equipo de Aguarda. Un Mecalia que, recuerdo, el próximo domingo a las 7 de la tarde va a recibir al equipo Niederösterreich, austriaco de Viena, en el partido de vuelta correspondiente a la Q2, a la segunda ronda de la EHF European Cup. Recuerdo también que el equipo de Prades consiguió una cómoda ventaja en el partido de ida disputado el pasado fin de semana por 21-28, una renta que debe hacer valer este próximo domingo a las 7 en el pabellón de Asangriña. Y por su parte, el Porriño a punto estuvo de dar de nuevo la sorpresa, en este caso en Gran Canaria frente al Rocasa. Partido adelantado de este fin de semana porque las Canarias tienen partido de competición europea. Finalmente, en Gran Canaria, Rocasa 27, Balonmano Porriño 22. Robert Cuesta, que es el entrenador de Rocasa Gran Canaria, estaba contento por la victoria, pero reconocía el gran partido que había hecho su rival, el Porriño de Isma Martínez.
El conserva sorbe Rubensa Balonmano Porriño viene de jugar muy y muy bien. Y como ya esperábamos, ha sido un partido muy, muy duro, donde creo que el equipo ha defendido muy y muy bien. Hemos dejado a Porriño con 22 goles. Estoy muy contento de cómo ha defendido el equipo. Y en ataque también estoy contento, porque hemos encontrado situaciones de lanzamiento. Después es verdad que su portería ha estado muy acertada. Nosotros hemos cerrado algún lanzamiento más de la cuenta, pero estoy muy contento por el partido de hoy.
Una lástima el resultado final en Gran Canaria, porque el Porriño tuvo un inicio prometedor frente a Rocasa. Llegó a ponerse 1-4 en los primeros minutos del partido y hasta más o menos el minuto 25 estuvo manteniendo medianamente bien las distancias con uno de los mejores equipos de la División de Honor Femenina. Aún así, acabó claudicando, acabó perdiendo el equipo porriñés. María González, que es una de las jugadoras del equipo anoche local del Rocasa Gran Canaria, reconocía el buen inicio del Porriño y que se habían tenido que sobreponer como buenamente habían podido para voltear el marcador y que los dos puntos finalmente se quedasen en las Islas Afortunadas.
Pues creo que se empezó muy bien, lo que creo que los balones no entraban, ¿no? Creo que fuimos muchos palos, mucha ansiedad de querer hacerlo bien, pero creo que el equipo en defensa trabajó los 60 minutos, trabajó muy fuerte creyendo en que se podía conseguir y nunca, aún creo que estuvimos varios minutos por debajo, nunca dimos el partido por perdido, ¿no? Seguimos peleando, seguíamos queriendo estos dos puntos aquí en casa y sabíamos que Porriño iba a ser muy, muy complicado.
El Rubensa conservas Orbe Balonmano Porriño después de la derrota consumada frente a Rocasa Gran Canaria 27-22 para ahora hasta el próximo día 30.
Deportes. COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Y seguimos 46 minutos por encima de las 3 de la tarde en Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra. Ricardo de Miguel, buenas tardes.
¿Qué tal, Santi? Muy buenas tardes.
Teresa Portela, Ricardo, ha estado con el presidente del Comité Olímpico Español, con Alejandro Blanco.
Sí, en una charla con Alejandro Blanco, como bien decía Santi, con el presidente del COE, del Comité Olímpico, reconocía Teresa Portela, la piragüista de Aldán, que es muy difícil pues compaginar la maternidad con el deporte profesional, algo que ella misma ha conseguido.
Para mí era muy importante, yo entre mis sueños siento que a día de hoy he cumplido todos mis sueños. Uno de ellos era poder ser madre y pienso que es mi mayor medalla y es de lo que más orgullosa me siento. Serlo y ser deportista de élite es muy complicado porque al final ser deportista de élite son 24 horas en las que tienes que entrenar, cuidarte, descansar y ser madre son otras 24 horas. Que los resultados que vinieron después de mi maternidad los valoro mucho, muchísimo más porque sé todo el esfuerzo que me supone mi día a día.
Grandes resultados y éxitos de los que se siente muy orgullosa. Por ejemplo, el conseguido en estos Juegos Olímpicos de Tokio este pasado verano con esa medalla de plata. Así recordaba Teresa Portela ese momento con mucha emoción.
Entré en meta, sé que me giré y me vi segunda. Lo único que quieres saber es el resultado, cómo quedaste. Y vi que Lisa era la gente que había ganado. Segunda, veo que no estoy y, bueno, y ya me descuadra cuando veo tercera, ¿no? Pues no sé qué pasó, pero yo di todo, o sea, no tenía más. Y ya cuando vi segunda, ¡buah! La locura.
Locura, emoción y felicidad. También quiso terminar dándonos una buena noticia. En su cabeza solo está seguir compitiendo, lo cual es espectacular. Y quiere llegar a sus séptimos Juegos Olímpicos en París.
Yo lo pienso ahora y me emociono y porque lo luché mucho y peleé muchísimo por poder estar ahí. Y no solo yo, también mi marido, mi familia, mi entrenador, todos sabían cuál era mi ilusión y por lo que yo entrenaba cada día. Por lo que yo luchaba, quiero continuar y ojalá que podamos seguir hablando de los séptimos.
Teri, ¿te emocionas tú cuando recuerdas lo de Tokio, cuando pones la mirada en París 2024 y evidentemente nos emocionas a todos, como hiciste hace algunos meses, convirtiéndote en la capital japonesa a pesar de las circunstancias, a pesar de que los Juegos debieron quedar retrasados un año por culpa de la pandemia, convirtiéndote en la primera mujer de nuestro país, la primera española en alcanzar la maravillosa cifra de competir en 6 Juegos Olímpicos? No solo eso, sino que además te plantas en Japón, te plantas en Tokio y consigues colgarte al cuello la medalla de plata, compitiendo como una auténtica campeona, que al final es lo que eres. Y no solo eso, sino que además, cuando muchos podían pensar, aquí ha alcanzado su techo como deportista Teresa Portela, la de Aldán ya está pensando en plantarse, ni más ni menos, en conseguir plaza olímpica para estar también en París 2024, que además tienen pinta de que van a ser unos Juegos absolutamente espectaculares. Teresa Portela, lo digo muchas veces, pero no me canso de repetirlo. Eres un auténtico ejemplo de superación, además ahora también ejerciendo de mamá como deportista y, por supuesto, como mujer. Ricardo de Miguel, gracias, hasta mañana.
Gracias, Santi, hasta mañana.
Seguimos con más cosas. Lo próximo, baloncesto del bueno.
Deportes. COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Hablamos de la Liga EVA. Ayer mi compañero Ricardo, más o menos a esta misma hora, charlaba con Genaro Alonso, con el entrenador del Porriño Baloncesto Base, que ha empezado la temporada de manera sensacional. Quizá no tan bien, pero con unos buenos baremos, o al menos eso pienso yo, ha iniciado la temporada el Marín Peixe Galego, que a día de hoy es sexto con un balance después de 5 partidos de 3 victorias y 2 derrotas, y cuyo entrenador es nuestro siguiente protagonista en Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra. Entrenador del Peixe Galego de Marín, Iván Villaverde. Hola, mister, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, mister, estamos comentando ese balance en estas primeras 5 jornadas de la Liga EVA en vuestro grupo. ¿Tu balance es bueno, malo, regular? ¿Con qué te quedas?
Bueno, yo creo que estamos compitiendo bien. Al final todos los partidos han sido muy igualados. Se nos han escapado dos, uno en la prórroga y el otro en los últimos minutos, pero bueno, el rollo es ese, intentar competir todos los partidos lo máximo posible y sacar cuantos más seamos capaces, mejor.
Sí, porque está claro, Iván, que tuviste en las dos primeras jornadas un gran inicio con dos victorias prometedoras, pero claro, luego os topáis con dos grandes equipos como Valladolid y Salamanca, circunstancias de prórroga, como nos comentas, incluida, que ya se os atragantaron un poco más, ¿no?
Sí, bueno, Salamanca es una de las mejores plantillas de la liga. Además, bueno, a nivel de estructura, pues es una de las más completas, ¿no? Muchas horas de entrenamiento, muchas horas de pista, jugadores de bastante nivel, bueno, al final cuanto más presupuesto tienes, pues más posibilidades tienes de ganar también, ¿no? Y después Valladolid, bueno, los viajes la verdad nos están costando bastante, no era un partido a priori que debiéramos perder, pero bueno, el viaje se te atraganta, llegas allí, calientas, ves que el partido no va bien y bueno, la moneda al aire al final salió cruz, no hay más que hacerle.
Yo tengo la sensación, no sé si estás de acuerdo conmigo o no, es verdad que podemos decir que más o menos poco, pero bueno, ya podemos hacer una primera valoración, un primer análisis en estas 5 jornadas, de que vuestro grupo de la Liga EVA, donde estáis vosotros, donde está Porriño, es un grupo tremendamente competitivo y sobre todo muy igualado, donde cualquiera, casi, o casi cualquiera, que puede ganar a cualquiera de sus rivales, ¿no?
Sí, yo lo que noto en el grupo es eso, primero que todos los partidos es muy difícil sacarlos porque incluso fuera de casa es muy complicado ganar. De hecho, el Porriño tiene muchísimo mérito por eso, porque ha sacado todo y ha sacado 3 fuera de casa. Y después, bueno, pues digamos que se igualó todo muchísimo a través, bueno, con las normas de la FED, de complicarte el traer extracomunitarios, el COVID, la falta de presupuesto de muchos equipos, pues la liga está muy igualada y al final ves que grandes equipos que han hecho grandes temporadas como Chantada o como Gijón están perdiendo partidos y hay equipos arriba muy jóvenes que están en un buen estado de forma y lo están ganando todo, pero bueno, resultados muy ajustados casi siempre, salvo Obradoiro, que bueno, parece que ahora pega el bajón y que empieza también a ganar apretado, pero ya te digo, que te puede ganar perfectamente el último y te puedes pegar a nosotros en cualquier lado.
Hemos hablado hasta el momento, en este ratito de charla, Iván, contigo, de lo que habéis hecho hasta el momento. Quiero poner también el foco en lo del próximo fin de semana. Visita de Enjundia, este sábado al pabellón de Arraña, en Marín, a las 8, como es el Caja Rural de León. Ni más ni menos que el tercer clasificado.
Sí, ellos tienen un titular muy fuerte. Tienen, bueno, 5 jugadores, junto a 5 jugadores de casa que están muy bien para la liga. Y después tienen bastante rotación, que es a lo mejor nosotros lo que tocamos un poco, ¿no? Tenemos 7 muy buenos jugadores, pero bueno, nos falta quizás un poquito de rotación, haga un poquito más de rotación para poder llegar a los últimos cuartos más fresco.
Pero... Sí, perdona.
Nada, a ver, es que no, realmente es eso, tienes que trabajar toda la semana, preparar lo mejor posible el fin de semana, porque es que no... Puedes ganar cualquier partido y puedes perder cualquier partido. O sea, el nivel de exigencia que tienes que tener es muy alto porque no hay partidos fáciles ni hay partidos que no puedas sacar. Tienes que pensar eso, jornada a jornada, poco a poco, y intentar preparar lo mejor posible para sacarlo.
Sí, pero está claro, Iván, por lo menos yo creo, mister, que es de esos partidos, por la entidad del rival, como es en este caso León, que si uno consigue quedarse con la victoria en casa ante su público, es de esos triunfos que refuerza y mucho la moral de las tropas de tu equipo, ¿no?
Sí, por, digamos, por historia del club y por el nombre de la entidad, sí. Es un partido que siempre te gusta ganarlo por eso. Pero bueno, ya te digo, por nivel de plantillas, el nivel es parejo y el partido puede ser un desbarajuste y alguno de los dos equipos sacarlo de fácil, pero ya te digo, va a ser un partido complicado para cualquiera de los dos.
De todas formas, yo soy de los que pienso que no hay que perder nunca la perspectiva y al final este Marín Peixe Galego, que por desgracia, como otros tantos equipos, tantos problemas ha sufrido de primera mano por culpa de esto de la pandemia, al final el Marín, el Peixe Galego, sigue siendo un club formador y evidentemente su equipo de EVA, su equipo senior, pues tiene que hacer una gran temporada, pero tampoco sin volvernos locos. Imagino que esa es también un poco, o ese es también un poco el pensamiento que tenéis dentro del equipo.
Sí, nosotros no salimos, bueno, Ahora mismo han debutado 7 jugadores de cantera en el primer equipo. Bueno, debutado no, tenemos 7 jugadores de cantera en el primer equipo. Sí. 3 han debutado desde el juvenil. Pablo Castro, que es señor de segundo año, también debuta en la categoría de la cantera. Y a ver, sí que es verdad que tenemos gente de renombre, como Jacobo, como Joseba o como Pablo, pero o como Juan Castro, pero bueno, al final es eso, intentar darle salida a los chavales, hacer el equipo más competitivo posible con ellos, y bueno, es un poco una temporada, digamos, de transición, ¿no? A ver si, a ver, adaptarnos a la categoría, asentarnos en ella con la base que teníamos el año pasado en Nacional, y bueno, después ir viendo qué hace falta para temporadas posteriores.
Pues tendremos una gran cita en Arraña, en Marín, este sábado a las 8, recibiendo la visita del, insisto, tercer clasificado de Caja Rural de León. Iván Villaverde, entrenador del Marín Peixe Galego, gracias por coger el teléfono a la llamada de COPE y mucha suerte este fin de semana.
Muchas gracias a vosotros.
¿Por qué sube la carne de vacuno?
¿Qué papel jugará la mujer en el desarrollo del medio rural tras el coronavirus?
¿Afectará a la cesta de la compra la anulación de los acuerdos agrícolas entre Marruecos y la Unión Europea?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Estamos a los pies de un olivo. ¿Qué variedad es?
¿Y cuál?
¿Cómo se presenta?
Agropopular, el programa de información agraria de Cano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Y son días históricos los que está viviendo el club de tenis de mesa Monte Porreiro de Pontevedra. Mañana y pasado en la República Checa, debut europeo del club, en concreto en la ETU Cup, lo que viene siendo la segunda competición continental. Mañana, viernes, a las 12 del mediodía, se estrenan los pontevedreses frente a los Trop, el equipo anfitrión. Por la tarde se van a medir desde las 7 con el Juncal portugués. Para el sábado se van a ver las caras con el Fortune de Kiev a partir de las 12 de la mañana y con el Logis belga desde las 7 de la tarde. Los dos primeros clasificados pasan de ronda. El tercero y el cuarto pasan a una nueva competición europea, la Trophy Cup, y el quinto va a ser el único que quede eliminado. Han sido recibidos antes de viajar hacia la República Checa, Centro Europa, por la Corporación Municipal, encabezada por el alcalde, por Miguel Ancho Fernández Lores, en Pontevedra. Nico Galvano es uno de los jugadores del conjunto pontevedrés, del equipo de Rezano, y estaban así de felices antes de afrontar por primera vez la competición europea.
Sí, totalmente. Ya hace muchos años estoy en el club y bueno, tener esta oportunidad de representar a Pontevedra en Europa nos hace feliz.
Dice Nico Galvano que no hay nervios, que evidentemente sí están expectantes ante este debut. Es la primera vez que el Monte Porreiro de Pontevedra va a disputar competición europea. Dice Nico Galvano, uno de los jugadores, que no hay nervios, que no hay presión, que van a disfrutar y ojalá lleguen los buenos resultados.
No, porque creo que es algo que lo vamos a disfrutar, porque ya es un premio grande y que bueno, que no siempre se consigue y lo vamos a tratar de disfrutar. Sin presión y bueno, intentar jugar lo mejor posible y si los resultados llegan, bueno, mejor, y si no, seguiremos trabajando.
Nico Galvano, el argentino, se refería también a sus rivales durante estos próximos 2 días.
La verdad que son todos equipos muy parejos, todos tienen 3 o 4 jugadores difíciles, así que bueno, ya sobre todo pasará ahí en relación a lo que cada uno juegue y los rivales que nos vengan mejor a cada uno, pero bueno, creo que todos van a ser partidos parejos y que se pueden ganar.
Suerte al Monte Porreiro, con esto nos vamos. No sin antes comentaros que en el Cisne calculan que le van a caer en torno a 15.500 euros de la ayuda económica que el CSD, que el Consejo Superior de Deportes, ha comprometido a la Liga Sobal en concepto de pérdidas por la temporada tan marcada por la pandemia para los equipos de la División de Honor Masculina del Balonmano Nacional. Con esta noticia para el Cisne, con todo esto que os hemos contado, con este menú que hemos preparado para vosotros en esta tarde, nos despedimos. Os quedáis ahora precisamente con la tarde, aquí en la sintonía de la cadena COPE. Gracias por elegir Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra. Mañana más, como siempre, a las 3:30. Feliz tarde, adiós.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.